Capítulo 197. En el templo con José de Arimatea. La hora del incienso. Pedro entra en el recinto del templo. En funciones de padre, con aspecto verdaderamente solemne. Lleva de la mano a Yahvés. Camina con tanta gallardía que hasta parece más alto. Detrás, en grupo, todos los demás. Jesús va el último, ocupado en una animada conversación con Juan de Endor, al cual parece que le da vergüenza entrar en el templo. Pedro pregunta a su pupilo:
¿Has venido aquí alguna vez?
Cuando nací, padre, pero no me acuerdo.
Lo cual hace reír de satisfacción a Pedro, que repite la respuesta a los compañeros.
Dice que vino cuando nació, pero que no se acuerda.
Y estos se echan a reír también y dicen con bondad y perspicacia:
Quizás es que dormías y por eso...
Estamos todos como tú. No nos acordamos de cuando vinimos aquí recién nacidos.
Igualmente hace Jesús con su protegido y recibe una respuesta análoga, poco más o menos. Juan de Endor, en efecto, dice:
Éramos prosélitos. Vine en brazos de mi madre, precisamente en una Pascua, porque nací a principios de Adar. Mi madre era de Judea. Se puso en viaje en cuanto pudo para ofrecer, dentro del tiempo establecido, a su hijo varón al Señor. Quizás demasiado prematuramente. De hecho, enfermó y no volvió a recuperar la salud. Yo tenía menos de 2 años cuando me quedé sin madre. Fue la primera desventura de mi vida. Pero siendo su primogénito, unigénito por su enfermedad, se sentía orgullosa de morir por haber obedecido a la ley. Mi padre me decía: ha muerto contenta por haberte ofrecido al templo. Pobre madre mía, ¿qué ofreciste? Un futuro asesino.
Juan, no digas eso. Entonces eras Félix, ahora eres Juan. Ten siempre presente la gran gracia que Dios te ha donado, eso sí, pero que no te desaliente ya más lo que fuiste. ¿No volviste ninguna vez al templo?
Sí, sí, a los 12 años. Y a partir de entonces, siempre, mientras pude hacerlo. Después, aún pudiendo venir, ya no volví. Porque, bueno, ya te he dicho cuál era mi único culto: el odio. Incluso por este motivo, no me atrevo a entrar aquí. Me siento extranjero en la casa del Padre. Lo he abandonado durante demasiado tiempo.
Tú vuelves al templo de mi mano, y soy el Hijo del Padre. Si yo te conduzco ante el altar, es porque sé que todo está perdonado.
Juan de Endor siente una brusca convulsión de llanto y dice:
Gracias, Dios mío.
Sí, da gracias al Altísimo. ¿Ves cómo tu madre, una verdadera israelita, tenía espíritu profético? Eres el varón consagrado al Señor y que no será rescatado. Eres mío, eres de Dios, discípulo y, por tanto, futuro sacerdote de tu Señor en la nueva era y religión, que de mí recibirán el nombre. Yo te absuelvo de todo, oh Juan. Camina sereno hacia el santo. En verdad te digo que entre los que viven en este recinto hay muchos más culpables que tú, más indignos que tú, de acercarse al altar.
Pedro, entre tanto, se las ingenia para explicarle al niño las cosas más dignas de relieve en el templo y pide ayuda a los otros más cultos, especialmente a Bartolomé y a Simón, porque siendo ancianos se encuentra a gusto con ellos en su papel de padre. En esto, ya ante el gasofilacio para hacer las ofrendas, los llama José de Arimatea y luego de los saludos recíprocos les dice:
¿Están aquí? ¿Cuándo han llegado?
Ayer por la tarde.
¿Y el maestro?
Está allí, con un discípulo nuevo. Ahora vendrá.
José de Arimatea mira al niño y le pregunta a Pedro:
¿Un sobrinito tuyo?
No, sí. Bueno, quiero decir que nada en cuanto a la sangre, mucho en cuanto a la fe, todo en cuanto al amor.
No te comprendo.
Un huerfanito. Por lo tanto, nada en cuanto a la sangre. Un discípulo. Por tanto, mucho en cuanto a la fe. Un hijo. Por tanto, todo en cuanto al amor. El maestro lo ha recogido. Y yo le doy mi cariño. Debe alcanzar la mayoría de edad en estos días.
¿Tan pequeño y ya 12 años?
Es que, bueno, ya te lo contará el maestro. José, tú eres bueno. Uno de los pocos buenos que hay aquí dentro. Dime, ¿estarías dispuesto a ayudarme en esta cuestión? Ya sabes, lo presento como si fuera mi hijo, pero soy galileo y tengo una fea lepra.
¡Lepra!
José de Arimatea exclama y pregunta aterrorizado, separándose.
No tengas miedo. Mi lepra es la de ser de Jesús, la más odiosa para los del templo, salvo pocas excepciones.
¡No, hombre! ¡No, no digas eso!
Es la verdad, y hay que decirla. Por lo tanto, temo que se comporten cruelmente con el pequeño por causa mía y de Jesús. Además, no sé qué conocimientos tendrá de la ley, la lacia, la agada y los midriacios. Jesús dice que sabe mucho.
Bueno, pues si lo dice Jesús, entonces no tengas miedo.
Aquellos, con tal de amargarme...
Quieres mucho a este niño, ¿eh? ¿Lo llevas siempre contigo?
No puedo. Yo estoy siempre en camino. Él es pequeño y frágil.
Pero iría contigo con gusto.
Ya ves, con las caricias de José de Arimatea, está más tranquilo. Pedro rebosa de alegría, pero añade...
El maestro dice que no se debe y no lo haremos. De todas formas, nos veremos. José, ¿me vas a ayudar?
Claro, hombre, estaré contigo. Delante de mí no harán injusticia. ¿Cuándo? Oh, maestro, dame tu bendición.
Paz a ti, José. Me alegro de verte y además saludable.
También yo, maestro. Los amigos se alegrarán de verte. ¿Estás en Getsemaní?
Estaba. Después de la oración voy a Betania.
¿A casa de Lázaro?
No, donde Simón. Tengo también allí a mi madre y a la madre de mis hermanos, y a la de Juan y Santiago. ¿Irás a verme?
¿Lo preguntas? Será una gran alegría y un gran honor. Te lo agradezco. Iré con muchos amigos.
Prudente, José, con los amigos.
No, hombre, ya los conocen. Es verdad que la prudencia dice que no oiga el aire, pero cuando los vean comprenderán que son amigos. Entonces, maestro, Simón de Jonás me estaba hablando de la ceremonia del niño. Ha llegado cuando estaba preguntando cuándo piensan llevarla a cabo. Quiero estar presente también yo.
El miércoles, que precede a la Pascua. Quiero que celebre su Pascua ya como hijo de la ley.
Muy bien, comprendido. Iré a recogerlos a Betania, pero antes, el lunes, iré con los amigos. De acuerdo, no se hable más. Maestro, te dejo. La paz sea contigo. Es la hora del incienso.
Adiós, José. La paz sea contigo. Ven, ya ves, que es la hora más solemne del día. Hay otra análoga por la mañana, pero esta es todavía más solemne. El día empieza con la mañana. Justo es que el hombre bendiga al Señor, para que el Señor lo bendiga durante todo el día en todas sus obras. Pero al atardecer es aún más solemne. Declina la luz, cesa el trabajo, llega la noche. La luz que declina recuerda la caída en el mal, y verdaderamente las acciones de pecado se producen generalmente por la noche. ¿Por qué? Porque el hombre ya no está ocupado en el trabajo y más fácilmente se ve envuelto por el maligno que proyecta sus propuestas y pesadillas. Bueno es, por tanto, después de haberle agradecido a Dios su protección durante el día, elevarle nuestra súplica para que se alejen de nosotros los fantasmas de la noche y las tentaciones. La noche, con su sueño, símbolo de la muerte. Dichosos aquellos que, habiendo vivido con la bendición del Señor, se duermen no en las tinieblas, sino en una fúlgida aurora. El sacerdote ofrece el incienso por todos nosotros. Ora por todo el pueblo en comunión con Dios. Y Dios le confía su bendición para que la imparta al pueblo de sus hijos. ¿Te das cuenta de lo grande que es el ministerio del sacerdote?
Yo quisiera, me sentiría todavía más cerca de mi madre.
Si eres siempre un buen discípulo e hijo de Pedro, lo serás. Mas ahora, ven, mira, las trompetas anuncian que ha llegado la hora. Vamos, con veneración, a alabar a Yahvé.
Y así todo termina.